Muy buenos días, señor Javier, ¿cómo le va?
Bien.
Y buenos días a su audiencia.
Gracias. ¿Cómo anda, doctora Ana?
Muy bien, trabajando con entusiasmo con esta noticia.
¿Verdad que sí? Es alentador porque la Pfizer tiene ensayos concluidos y autorización para aplicar sus vacunas en la población de 12 a 17 años, doctora Ana.
Totalmente. Hay estudios bien diseñados, si bien la población es pequeña, estudiada, no obstante, tiene algunas limitaciones, pero están bien diseñados y eso nos avala para que podamos utilizar. Y la experiencia también que tienen ya en Estados Unidos para utilizar Pfizer en esta población etaria con factores de riesgo.
Uh-huh. Doctora, esta autorización que da el ministerio, ¿pasó por esta instancia que asesora al ministro en cuestiones de vacuna o es otra instancia la que decide?
Exactamente, la Sociedad Paraguaya de Pediatría hizo la propuesta a la máxima autoridad del país, quien puso en el orden del día del COTENAI, y hoy el COTENAI lo debatió y aceptó por unanimidad la utilización de esta vacuna en esa franja etaria. Uh-huh. Es con niños con factores de riesgo, por supuesto.
Claro.
El COTENAI también autorizó a la Sociedad Paraguaya de Pediatría que haga el listado de enfermedades de base, que posteriormente será supervisado por el ministerio para ver si existe concordancia con los criterios, ¿verdad?
Doctora Ana, ¿podríamos decir entonces que la lista que anteriormente el ministerio dio a conocer para pacientes de entre 18 y 49, las de enfermedades de base, podría diferir con las que vayan a ser para aquellos de 18?
No mucho, pero el pediatría es una población especial, así que indudablemente que alguna diferencia va a haber, pero no muchas diferencias, pero sí va a haber. Uh-huh. Eso es indudable.
Desde su criterio científico, doctora Ana, ¿cuáles podrían ser algunas de esas enfermedades de base que le llamamos comúnmente?
Nosotros tenemos, de acuerdo a la Asociación Mundial de Asma, por ejemplo, hay otra clasificación, que no se llama asma grave. Entonces, vamos, todo ese tipo de cosas tenemos que tratar con los especialistas del área. Mañana van a ser convocados los coordinadores de todas las de los comités de especialidades de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, junto al van a ser convocados por el Consejo Directivo para tratar este tema con urgencia, porque debemos presentar el listado el viernes de mañana.
El viernes
que
tiene
que estar. Porque la propuesta del doctor Castro es hacer todo un día como un día del niño, así como hubo el día de la mujer embarazada, hacer un día del niño. Entonces vacunarles en forma especial, que todos los vacunatorios estén disponibles solo para los niños.
Uh-huh. Doctora,
y eso también es muy oficioso, no mezclar a los niños con adultos y una dedicación especial a esta franja etaria.
Claro, seguramente se van a asignar cuáles van a ser los puestos para que lleguen esta franja. Doctora, ¿y implica que esta franja poblacional ya se puede inscribir en el registro o cómo?
Y eso va, esas cosas, todo lo que sea estrategia de operativización de esta actividad es fijada por el país. Ellos van a decir cuándo comienzan a inscribirse. Lo que sí puedo adelantar es que el doctor Castro nos aceptó el ofrecimiento de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, que van a haber pediatras en los puestos de vacunatorio para ayudar en la certificación de los diagnósticos a los padres que llevan sus carpetas o sus cuadernos, carpetas y documentos que demuestren la enfermedad crónica de sus niños. ¿Por qué? ¿Por qué esta preocupación de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, este ofrecimiento al doctor Castro? Porque debemos recordar que de 12, de 15, sobre todo a 18 años, y sobre todo la población masculina ya no quiere consultar con pediatra. Yo tengo aún adolescentes, varones, que me dice la mamá, por favor, un turno especial, doctora, porque se va y se encuentra con los bebés y le da vergüenza, ¿no? Y se niega a irse al consultorio, ¿me entiendes? Entonces hay muchos jóvenes que ya se niegan a ir a un consultorio. Y muchas veces ni están controlados en este tipo de esas cosas. Entonces la Sociedad Paraguaya de Pediatría le ofreció al doctor Castro poner un grupo de pediatras en los puestos de vacunación para que hagan los certificados en caso de padres que lleven sus documentos y demuestren que sus niños tienen la enfermedad que dicen.
Qué buen punto. Doctora Ana, de la prevalencia en esta población, ¿podrían ser las cardiopatías o los problemas respiratorios?
No, en ambos grupos, tanto de adultos como de niños, la obesidad es el primer grupo que tiene que ser vacunado. Bueno, todos los grupos van a ser vacunados en el mismo día, en el mismo momento, pero sí o sí están los obesos, los diabéticos, los cardiópatas, los nefrópatas, los enfermedades por, los niños portadores de enfermedades inmunológicas. Eso, así en forma rápida que yo le puedo decir como pediatra, pero mañana van a ser convocados los especialistas de los comités de especialidades de la sociedad para que establezcan este listado.
Claro. Doctora, bueno. Ana, la obesidad, cuando se toma el índice de masa corporal, ¿es el mismo cálculo en adultos que para niños?
Sí, es una sola fórmula. Se hace índice de masa corporal y es lo mismo.
Se multiplica la altura por 2 dividido el peso.
Ya estás hecho un médico.
No, la vez pasada nomás, creo que era el doctor Bueno, de la Sociedad de Endocrinología, quien nos hizo aquí el cálculo en vivo. Por supuesto, doctora, muchos de nosotros nos quedamos un poco incómodos con nuestro cálculo.
Bueno, el cálculo, sí, la mayoría estamos con sobrepeso u obesidad. La obesidad es una pandemia en este momento mundial, de los países ricos y un poco menos de los países menos ricos. Pero los países menos ricos llegan a la obesidad por mala nutrición. Y los países ricos por exceso de nutrición. Entonces, realmente es un problema. La obesidad es una pandemia mundial. Y como tal, por ejemplo, la mayoría de los niños que fallecieron son por obesidad, con obesidad. O sea, tenían como comorbilidad obesidad, COVID y obesidad.
Doctora Ana, en pacientes pediátricos, ¿la obesidad predispone a qué otras enfermedades?
Y a todas, yo tengo pacientes de 10 años con hipertensión y obeso. Increíble que uno le descubre la hipertensión porque es obligación de un pediatra tomar la tensión arterial. Y sobre todo si yo veo a un niño obeso, lo primero que hago es tomarle la presión. O sea, tenemos niños con hipertensión teniendo ya, teniendo 10 años simplemente. Y en la obesidad en nuestro país, con respecto a la obesidad en el niño, inciden factores no solamente de tipos nutritivos, sino factores culturales. Nosotros tenemos lo típico, nuestras abuelas nos quieren ver gorditos, sí. gorditos.
Y yu te decían luego, caruana, y ya te servían más la comida, doctora.
Y te daban de comer 10 veces al día y calorías al máximo y muchas veces mala nutrición. Entonces, y los niños son selectivos y lloran y exigen y la mamá no quiere tomar medidas y la abuela se piaguea, no le haga sufrir y comen como no deben comer, chatarra, etcétera, ¿verdad? Hay factores culturales en nuestro país que inciden en la obesidad y hay mucha obesidad infantil. No es especial, hay mucha obesidad infantil. Y más todavía que tenemos maíz, tenemos mandioca, tenemos teyú, tenemos payaguá mascada, tenemos hamburguesas. Esas hamburguesas yo veo las fotos y yo quiero comer esa de más cantidad de pisos. Esas me gustaría poder comer, jamás me animaría, pero digo que esas fotos, las imágenes que se pasan, realmente tientan a los niños para la comida chatarra. Yo conozco un paciente mío que solo come 3 cosas: hamburguesa, papa frita y pizza. No come otra comida.
Porque los padres, le acostumbraron así porque era la manera más rápida, doctora, ¿o por qué?
No, y porque somos flojos muchas veces, somos flojos. Pero yo a esa mamá esa come 3, pero hay muchos niños que eligen en forma especial la comida. Yo le digo, bueno, ¿le gusta la hamburguesa? Dale, pero dale con algo que tenga un puré de papa donde mezcle su chimi, que no se siente, y le mezcle otra cosa, un zapallito verde sin cáscara que no se siente y no se ve, pero le estás dando algo de otra cosa, que solo quieren puré, por ejemplo, que solo quieren papas fritas, que solo comen hamburguesa, solo hot dog, pero no es uno, hay muchos niños que viven así.
Sí, se
y mucha gente también porque somos cómodas las mamás, y en otras oportunidades no por cómodas, sino porque no queremos escuchar el reto de la abuela, no queremos decir escuchar el que el marido diga, me enferman estos ruidos, me enferma estos llantos, me enferma estos problemas. Entonces hay muchos factores que inciden en la mala nutrición de los niños. Sí. Y hay muchas. O sea, el Ministerio trabaja, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud en cantinas saludables, muchas veces no se cumplen, no porque la escuela no lo haga, sino porque las vendedoras están en las puertas vendiendo chipas, empanadas, etcétera, ¿verdad? No es fácil. Mm. Es un trabajo que tenemos que comenzar. La Sociedad Paraguaya de Pediatría tiene una misión que debe comenzar a combatir este flagelo de alguna manera, ¿verdad?
Doctora Ana, la obesidad en esta franja poblacional predispone también en los niños y niñas a los accidentes cerebro cardiovasculares, o esto está exento.
Generalmente nosotros hemos tenido uno o dos casos en el hospital de Quinta, pero es excepcional. El problema es que les prepara para una vida adulta con esos problemas. Hay un refrán que dice, la obesidad se cría en la niñez, y también el abandono de la lactancia materna. Yo hablo de abandono, no de cobertura. Es cierto, la lactancia materna no tiene cobertura que nosotros desearíamos. No todos los niños tienen lactancia materna. Si lo tienen, lo tienen muy poca muy poco periodo de lactancia, y la lactancia incide directamente en la prevención de la obesidad, pero incide en forma directa y sustancial. O sea, que tendríamos que hacer también campañas de prevención de obesidad con estímulo de la lactancia materna, por múltiples factores, ¿verdad? Entonces la lactancia materna también es un insumo que tenemos que promocionar al máximo. O sea, tenemos muchas tareas que realizar, muchas tareas que realizar.
Demasiadas, doctora. Bueno, doctora Ana Campuzano, un gusto escucharla, así que vamos a estar atentos a cuáles son las indicaciones que nos dan desde el PAI, pero es bueno saber que va a haber un día especial para vacunar a niños, como tuvieron las embarazadas, y ojalá que todos vayan.
Eso va a ser genial, eso va a ser genial.
Sí, cuánta
razón. Para mí es muy auspicioso, tan auspicioso como el haber logrado por unanimidad la aceptación de vacunas en el Distrito Federal. Y por eso el Día del Niño va a ser tan auspicioso que nunca. Uh-huh. Así que muchísimas gracias, que ustedes lo puedan distinguir también, y gracias por ocuparse del tema. Muchísimas gracias en nombre de la Sociedad Paraguaya de Pediatría.
Que tenga buen día, hasta pronto. La doctora Ana Campuzano de la Sociedad Paraguaya de Pediatría. Escucharon ustedes...